Box Platinum, enamorando tus sentidos.
Abandonad toda esperanza a quienes entren aquí. Cantos de libertad que se cuelan en el fin de los tiempos. Ecos del Xibalba, cuarta temporada. Sábados, 21 horas, por Box Platinum, enamorando tus sentidos.
Nirvana, la icónica banda de rock originaria de Arvinden, Washington, dejó una profunda huella en la historia de la música. Fundada en 1987 por el carismático cantante y guitarrista Kurt Cobain y el talentoso bajista Chris Novoselic, la banda se convirtió en una voz emblemática del movimiento grunge y una figura central en la escena de la música de los años 90. Nirvana surgió en la escena alternativa de Seattle, adoptando un enfoque fresco y rebelde hacia la música en un momento en el que el rock convencional dominaba. Su estilo distintivo combinaba melodías pop con la energía del punk y la intensidad del rock, creando una mezcla única que resonó en una generación sedienta de autenticidad. El ascenso meteórico de Nirvana comenzó con su álbum debut, Bleach, en 1989, lanzado bajo el sello Sub Pop. Sin embargo, fue su segundo álbum, Nevermind, de 1991, el que los catapultó a la fama mundial. El sencillo Small Like Teen Spirit se convirtió en un himno generacional y desencadenó un fenómeno cultural que redefinió la música de la época. La banda compuesta por Cobain, Novoselic y el baterista Dave Grohl, que se unió en 1990, abordó temas de alienación, abyección y conflicto social en sus letras, conectando profundamente con su audiencia. Su tercer álbum, In Utero, de 1993, continuó explorando estas emociones crudas y personales. Trágicamente, la historia de Nirvana se vio ensombrecida con la pérdida de Kurt Cobain en 1994, cuando se quitó la vida. A pesar de su corta existencia, la influencia duradera de Nirvana en la música y la cultura es innegable. Su legado sigue vivo a través de su música, que sigue resonando con nuevas generaciones y manteniendo viva la esencia de la rebeldía y la autenticidad en la escena musical.
Yeah.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más de Ecos de Xibalba. Mi nombre es Ashtabai y el día de hoy estamos hablando de una de las bandas más importantes de su servidora, Nirvana. Y de hecho mi mamá está un poco acatarrada porque bien que los extrañaba. Antes de comenzar les quiero recordar que vayan a suscribirse, vamos a poner el reloj porque ahora sí no se los voy a dejar pasar. Que no quieren que ustedes, que yo llegue a la meta, supongo, porque realmente ahí algo pasa y bueno, vamos a dejar que siga corriendo el reloj para que vayan a suscribirse. Confío en que ya lo hicieron y ahora sí vamos a comenzar. Acabamos de escuchar la canción You Know You're Right de Nirvana, que sale en un álbum recopilatorio del año 2002, que es un tema inédito y que yo espero que hayan disfrutado completamente. Pues vamos a iniciar con este programa hablando de los integrantes de Nirvana. Obviamente vamos a hacer un breve resumen de Kurt Cobain, que fue el líder y vocalista de Nirvana, que nace en el 1967. Además de que es contada con una voz completamente distintiva, también fue el principal compositor de la banda. Su enfoque único para combinar las letras con los acordes que tenía en su guitarra, pues fue lo que le dio una definición completamente al grunge. Y bueno, a pesar de que tuvo un éxito musical abrupto, luchó con sus problemas personales y hay un tema de salud mental que definitivamente culminó con su trágico fallecimiento en 1994. Chris Novoselic nació el 16 de mayo de 1965. Chris fue el bajista de Nirvana, además de que su habilidad con el bajo también contribuyó con algunos coros junto a Kurt. Fue uno de los primeros miembros fundadores de la banda. Después de que se disolvió Nirvana, Novoselic continuó involucrado en la música y en proyectos sociales y políticos. Dave Grohl, que es el más vigente. El baterista de Nirvana nació el 14 de enero de 1969. ¡Ah! Tiene la edad de mi mamá. Sonia Nirvana en 1990. Su estilo en la banda añadió una energía única al sonido que tenía la banda. Después del trágico final de Kurt, Nirvana y demás, Grohl continuó con la exitosa carrera como líder de la banda Foo Fighters, donde se convirtió en vocalista y guitarrista principal, que debemos comentar que también participó en proyectos como en Queens of the Stone Age como baterista de estudio, y también ha tenido algunas colaboraciones con alguna otra banda. Vamos a remontarnos a ese año de 1987 en Washington, donde Nirvana empezó a iniciar este viaje hacia la fama que transformaría toda la escena musical como la conocíamos. Veníamos, o ya hemos hablado un poquito del punk y del hardcore, que ya hablaremos en su momento del grunge y del hardcore, pero vamos a irnos ahorita a la historia de Nirvana. Kurt Cobain en la voz y Chris en el bajo, y en ese entonces iniciaron con Aaron Burkhart en la batería. La banda lanzó su primer álbum como Bleach en 1989, que cabe mencionar que... Bueno, no, lo voy a comentar más adelante. En 1989, bajo un sello discográfico Sub Pop, aunque inicialmente recibió una respuesta ahí más o menos, sentó las bases para el sonido que iba a definir a Nirvana. Durante este tiempo, la banda enfrentó desafíos, incluidos cambios de la alineación y su búsqueda constante de una identidad musical, debido a que pues tenían diversas influencias y fue ahí poco a poco que fueron agarrando el paso. En 1988, Dale Crover reemplazó a Burkhart en la batería, lo que brindó cierta estabilidad. Sin embargo, la búsqueda de un baterista seguía constantemente porque no había como un acoplamiento. A medida que avanzaba en 1989, Nirvana comenzó a atraer la atención de un público más amplio. Fue en este año en que se unió a la banda Chad Channing. Este fue el baterista y con una alineación más sólida, Nirvana dejó una impresión duradera en la escena musical en Seattle. que fue cuna del grunge, como se le conoce. Sus actuaciones en vivo, en constante evolución, capturaron la esencia del emergente movimiento del grunge, como les estaba diciendo. En el periodo de 1987 al 89 estableció las bases para lo que estaba por venir. A pesar de los desafíos iniciales, Nirvana estaba en una trayectoria ascendente, forjando su sonido característico y construyendo una base de seguidores leales. El siguiente capítulo vería la llegada de un baterista que cambiaría la historia de la música y llevaría a Nirvana hacia la nueva dimensión del éxito. Sí, pasó por un amplio búsqueda de encontrar a los integrantes correctos. Bueno, eso yo pienso, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Pues bueno, vamos a escuchar tres canciones de este álbum de Bleach. La primera va a ser Blue. Vamos a seguir con Love Boss. Y vamos a cerrar con Score. Vamos a escuchar este par de canciones y regresamos para continuar con nuestro siguiente bloque, porque ya viene lo interesante. No se vayan. We'll be right back. hemos regresado de este primer bloque. Vamos a continuar con la historia que pasó Nirvana del 90 al 91. Aquí Nirvana experimentó un ascenso meteórico, como ya lo había dicho. Ay, me gustó esa palabra, así que los llevaría desde pues lo más bajito del underground hasta los reflectores del escenario mundial. En el año de 1990 la banda presenció un cambio fundamental en su formación cuando ya llega nuestro querido Dave Grohl, que se unió como baterista ya de forma permanente, consolidando así la alineación que todos conoceremos de Nirvana. Ya llegado el año de 1991, aquí ya marcó un hito trascendental en la historia de la banda con el lanzamiento de su segundo álbum Nevermind, el que todos conocemos del niñito del pilín en el agua. El sencillo principal del álbum fue Small Like Teen Spirit, que se convirtió en un himno de una generación y que catapultó a Nirvana a la corriente principal de la música. Fue aquí donde todos la gente, todos los jóvenes voltearon a ver el grunge que se estaba haciendo en esa época. Dejó de ser como un género muy exclusivo y pues brincó a la fama. La fusión única de las letras y apasionadas que tenía junto con los sonidos del grunge atrajo a una base de fanáticos aún más amplia y desencadenó lo que se conocería como la explosión del grunge a nivel global. Aquí el éxito del Nevermind no solo cambió el curso de la carrera de Nirvana, sino que también influyó en la dirección de la música en general. La banda pasó de tocar en pequeños clubs a llenar con estadios y arenas en todo el mundo. Sin embargo, este rápido ascenso también trajo consigo desafíos y tensiones muy, pero muy internas. La fama repentina y la presión mediática tuvieron un impacto en Kurt Cobain, quien luchó con la identidad artística y su papel como ícono cultural. A pesar de los desafíos, Nirvana continuó su vertiginosa trayectoria y realizó diversas giras agotadoras, dejando una huella imborrable en la música en vivo. En los años de 1990 y 91 marcaron un capítulo de éxitos sin precedentes para Nirvana. Su música resonaba en la conciencia colectiva y su influencia se extendía mucho más allá de la esfera musical. Sin embargo, este éxito bastante perturbador también planteó las semillas de las luchas personales y los eventos trágicos que definirían el futuro de esta banda. Realmente fue aquí la parte que nosotros conocíamos de Kurt Cobain, pues se fue ahí un poco moldeando también para coexistir en ese Kurt Cobain que conocíamos, que era extrovertido, que era un poco abrumador en algunas partes sus presentaciones en público, que tenía atuendos bastante extravagantes, otros un poco más sobrios y otros así como muy en la fachez. Que por cierto estaban viendo, haciendo un paréntesis para ir al siguiente tema de... Traigo ahí unos datos interesantes. Que las sudaderas que les metíamos, hacíamos un huequito en la manga para meter nuestro dedo pulgar, viene de Nirvana, de Kurt Cobain, vayan a ver. Y hubo una época en la que mi generación, cuando volvió a hacer el boom de Nirvana, empezamos a usar estas sudaderas. Ahí se los dejo de tarea. Ok, les tengo aquí unos datos que no conocíamos de Nirvana y que son bastante interesantes. Aquí el primer dato que tenemos es Kurt Cobain como artista visual. No lo sabía, pero Kurt Cobain no solo era músico, sino que también era un artista visual talentoso. Muchas de sus obras de arte, como dibujos y pinturas, fueron exhibidas en galerías de arte después de su fallecimiento, y todavía creo que, si no me equivoco, por allí hay algún museo que tiene algunas piezas con ropa emblemática, sus guitarras y algunos de sus dibujos que son bastante perturbadores, debo decir. La conexión con el punk feminista. Nirvana tenía vínculos con el movimiento punk feminista. Kathleen Hanna, líder de la banda Bikini Kill y figura destacada del movimiento Riot Girl, escribió la frase "Kurt Small Like Teen Spirit" en la habitación de Cobain, que luego inspiró a la canción que lleva este nombre, "Smalls Like Teen Spirit". Ok, Este dato me gusta mucho y voy a tomar ahí un poquito de tiempo para platicar de ello. El cover de The Man Who Sold the World, la actuación de Nirvana en el programa de MTV Unplugged, incluyó una versión notable de la canción The Man Who Sold the World de David Bowie. La interpretación se convirtió en una de las memorables del programa. Y quiero recalcar, muchos teníamos la idea, y me incluyo, porque en ese entonces conocí a Bowie, pero no estaba tan clavada en David Bowie. Yo pensaba que esta canción era original de Nirvana. Y muchos años después, cuando un pelafustán me dijo, oye, no, es que la canta David Bowie, me quedé así de, qué de payasa. Me gusta ambas versiones. David Bowie le da una interpretación bastante interesante, pero a voz del buen David Bowie, Nirvana volvió a redescribir y a definir esta canción. David Bowie sí intentó buscar a Kurt Cobain para ver si podían hacer una colaboración juntos. Desgraciadamente esto ya no fue posible, dado a que pues aquí el buen Kurko se desvivió, ¿no? Así que bueno, tenían un proyecto musical en paralelo. En 1993, Kurt Cobain y su esposa, Courtney Love, formaron el dúo Beagle y grabaron algunas canciones juntos. Sin embargo, estas canciones nunca fueron lanzadas oficialmente. Realmente, pues la Courtney no es muy grata en el medio. Cobain y la literatura. Kurt Cobain era un ávido lector y citaba influencias literarias en sus letras. Incluso tenía una extensa colección de libros y mostraba admiración por autores como William S. Burroughs y Chuck Palahniuk. Ok, estas notas yo no las sabía y cuando las investigué, dije ok. Búsqueda de desconexión musical. A medida que la fama de Nirvana crecía, Cobain a veces expresaba su deseo de alejarse de la música y explorar otros medios artísticos como la creación de películas experimentales. El interés en la espiritualidad. Cobain tenía un interés en la espiritualidad y la filosofía oriental. En su correspondencia se refirió a conceptos budistas y exploró ideas sobre la vida y la muerte y el sufrimiento. Que aquí voy a hacer un paréntesis. Hace algunos años, cuando decidieron como arrojar las cenizas de Kurt Cobain, fue a través de una ceremonia budista. Fue muy, muy interesante y muy bonito porque fue su hija quien arrojó sus cenizas. Origen de Small Lectern Spirit. La frase Small Lectern Spirit provino de una marca de desodorante para mujeres que una amiga de Cobain había rociado en la habitación de él. Sin darse cuenta, había creado una metáfora que más tarde se convirtió en una canción emblemática. Muy bien, canción que... No vamos a escuchar en este bloque. Vamos a escuchar mejor Come As You Are y mi favorita, Lithium. Así que vamos a escuchar este par de canciones. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a Ecos del Chivalry.
As you were, as I want you to be, as you I'm so happy, 'cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, can't wait to meet you there. And I don't care, I'm so horny, that's okay.
Porque la historia la escribes tú.
Prepárate para viajar en el tiempo con Cuaderno en Blanco.
En esta quinta temporada te invitamos a descubrir los secretos y misterios de los acontecimientos históricos desde una perspectiva única y diferente.
En nuestro programa encontrarás entrevistas a expertos, testimonios sorprendentes y anécdotas inolvidables que te llevarán por un emocionante recorrido a través de la historia.
No te puedes perder esta quinta temporada y comencemos juntos a escribir la historia en nuestro Cuaderno en Blanco.
El campo de batalla ya está listo. Y las bandas de la familia Vox Platinum ya están listas para saber de qué cuero salen más correas. Esto es el conteo de Ashtova Mejía, en su versión quincenal, viernes 6:30 de la tarde, por Vox Platino, enamorando tus sentidos.
Cuando dos o más mujeres se reúnen, el diablo mira, escucha, se sienta y aprende. Ahora, imagínense con tres. Soy Nora Rodríguez y los espero junto con mis hermanas caballero, Caro y Diana. Aquí los martes y jueves a las 13 horas, por Vox Platinum, enamorando tus sentidos.
Vox Platinum, enamorando tus sentidos.
Kurt Cobain, un ícono del rock y el líder atormentado de Nirvana, nació el 20 de febrero de 1967 en Arvinden, Washington. Desde muy joven mostró un profundo interés por la música y comenzó a tocar la guitarra y escribir canciones a una edad temprana. Su pasión lo llevó a formar Nirvana junto a Chris Novoselic en 1987. Cobain se convirtió en el corazón artístico y la voz inconfundible de la banda. Su habilidad para combinar letras introspectivas con acordes poderosos definió el sonido distintivo de Nirvana. En 1991, el éxito masivo llegó con el lanzamiento del álbum debut Nevermind, que catapultó a la banda a la fama mundial. A pesar de su éxito, Cobain luchó con demonios internos y presiones mediáticas. Su lucha contra la adicción y la depresión fue ampliamente documentada. Trágicamente, el 5 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto en su casa en lo que fue un aparente suicidio. La muerte de Kurt Cobain marcó el fin prematuro de un talento desgarrador. Su legado perdurará no solo a través de la música de Nirvana, sino también como un símbolo de la lucha artística. Las complejidades emocionales y la influencia duradera que un artista sincero puede tener en el mundo. Lo tengo todo, todo. Y lo aprecio, pero desde los 7 años odio a la gente en general. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain.
Yeah.
Hemos regresado de este corte comercial y bueno, regresamos escuchando la biografía de Kurt Cobain y también una canción que pensé que no iba a poner, pero sí, escuchamos In Bloom de Nirvana. Así que bueno, vamos a nuestro tercer bloque de este programa, que va a durar poquito porque la historia de Nirvana es muy muy corta, aunque hay mucha información que vamos a tener ya en el último bloque, porque viene chismecito. Ok, vamos al bloque de 1992 al 93. Aquí Nirvana continuó navegando por las aguas tumultuosas de la fama mientras enfrentaba desafíos tanto personales como profesionales. En el año de 1992 vio a la banda lanzar su tercer álbum de estudio, In Utero. Aunque aclamado por la crítica, el álbum presentaba un sonido más crudo y oscuro en comparación con su predecesor, reflejando la lucha interna de Kurt Cobain. A pesar de su éxito continuo, la relación de Nirvana con la fama y los medios de comunicación seguía siendo complicada. Kurt Cobain en particular se mostraba cada vez más desilusionado con la atención constante y la invasión de su privacidad, ya que ya era una figura pública. En el año de 1992 se casó con Courtney Love, odiosa líder de la banda Hole, y juntos tuvieron a la hija su hija Frances Bean Cobain. La relación de Kurt Cobain con las drogas y la adicción también se intensificó en este periodo, porque digo, aquí la Courtney pues también era de la misma escuela, ¿cómo decirlo? Pues que también le entraba lo mismo. No, cuando dos personas así se encuentran, ¿qué posibilidades hay, no? Entonces, pues ahora sí que se encontró su cada quien con su cada cual, y en lugar de salir de eso, pues le fomentó ahí esta situación complicada. Ok, continuamos. Aquí, bueno, justamente esta situación generó más preocupaciones sobre su salud y bienestar, ya que también Kurt, haciendo otro paréntesis grande, él siempre reportó que tenía un dolor abdominal que con el pasar de los tiempos se fue intensificando. Vamos. A pesar de los desafíos, la banda siguió actuando y realizando giras, aunque algunas de sus presentaciones eran inconsistentes debido a la salud de Cobain. Nuevamente, dado su estado de salud físico con este dolor que tenía y aparte pues con sus constantes pasones que se daba. En el año de 1993, Nirvana participó en el aclamado especial acústico MTV Unplugged, que desató una versatilidad, profundidad musical en el formato íntimo. Sin embargo, también reveló la fragilidad emocional de Cobain. Pero esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ok. Bueno, pues vamos a hablar de algunas de las controversias que tuvo Nirvana. Algunas no están aquí, otras yo se las voy a platicar, porque también hay cosas que a lo mejor no, nuestra querida Aida no hizo correctamente su tarea. No es cierto. Ok, vamos a hablar. La portada del álbum del Nevermind. La icónica portada del álbum Nevermind, que presenta a un bebé sumergido en el agua y alcanzando billete, generó controversia debido a su naturaleza provocadora y su posible interpretación simbólica sobre la comercialización y el materialismo. Cabe aclarar que aquí el chavito, que ya no es un chavito, que ya es un señor, ¿no? Hace algunos años quiso demandar a Nirvana o a los que eran de Nirvana porque pues estaba diciendo que se usaba su imagen, que no recibía ninguna regalía y aparte porque pues promovía ahí ciertas cosas que no eran de su agrado. Pues obviamente se topó con pared porque pues la fotografía sí fue tomada con la autorización de su padre y se le pagó ahí una cantidad por el uso de esta fotografía, así que play short. Ni modo. Después ya como que lo asimiló y se hizo famoso en redes sociales por decir, ay, yo soy un chavito del Nevermind. En fin, lo dejo a su criterio. Letras y temas de canciones. Las letras de Nirvana a menudo abordaban temas oscuros y perturbadores como la alienación, la depresión y la angustia emocional, Esto causó preocupación entre algunos padres y autoridades, que consideraban que la música podía tener una influencia negativa en los jóvenes. A ver, esperen, porque aquí puedo hacer una... Ok, no viene. Pero aquí yo les voy a contar. Resulta y resalta que en la canción de Polly de Nevermind habla de un odor desde primera persona o algo así ley. El punto fue de que hubo una denuncia en donde una chica sufrió una agresión de índole AI y decían que los tipos que incurrieron en esta situación pues estaban cantando esa canción de Polly de Nirvana, lo cual llegó a oídos de Kurt Cobain y de todo Nirvana, y dijeron que era una situación hipotética, que ellos jamás lo hicieron con un afán de que ocurriera, sino con el fin de hacer conciencia, y que estaban demasiado apenados por esta situación y que jamás ellos permitirían que algunos de sus seguidores o fans incurrieran en una situación así. Sí, fue bastante terrible, pero bueno, en fin, continuemos. Comportamientos en vivo. Ah, esto sí me gusta. Aquí hay mucho chisme. Las actuaciones en vivo de Nirvana a veces eran impredecibles. Kurt Cobain podía expresar su frustración, romper instrumentos y lanzar comentarios sarcásticos desde el escenario, lo que generaba variadas reacciones en la audiencia y en los medios. Otra de las cosas que podía hacer Kurt Cobain era ir vestido a un show de mujer, usar ropa de mujer en el escenario y darse ahí sus piquitos con el Chris. Así ahí se daban, pero pues obviamente, digo, Chris tenía a su familia, Kurt que tenía a su esposa y a su hija, y solo lo hacían por generar incomodidad. Y creo que en esa época, en los 90, con muchos temas que estaban pasando de forma social, pues sí, lo lograron definitivamente. La relación con los medios. La banda a menudo tenía una relación conflictiva con los medios de comunicación. Kurt Cobain y otros miembros se sentían incómodos con la atención mediática y la invasión a su privacidad. Y sí, de hecho, cada vez que hacían entrevistas se portaban de una forma bastante provocadora. Video musical de Hard Shaped Box. El video musical de esta canción fue dirigido por Anton Corbijn. Y presentaba imágenes surrealistas y a veces perturbadoras. Algunas personas lo consideraron inapropiado o desconcertante. Y debemos de hablar de que venía todavía el tema del pánico satánico. Y pues obviamente el video pues muestra cosas y que pudieran ser bastante perturbadoras, y que pues los papás ahí, cuando realmente su intención era combatir justamente de lo que los acusaron. Participación en festivales y eventos. En algunos festivales, como el Festival Reading de 1992, la banda provocó reacciones encontradas debido a su actitud en el escenario y la relación con el público. En este caso, hubo un enfrentamiento con la seguridad y críticas por la actitud de Cobain. Este dato no lo tengo precisamente, pero no lo dudo. Más bien, como diría el pollito. Tampoco tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Y puedo asegurar que se subía con 2-3 cosillas encima para poder desenvolverse un poco más en el escenario. Desavenencias internas y disolución. La disolución de Nirvana después de la muerte de Kurt Cobain generó controversia sobre el futuro de la banda y las diferencias entre los miembros restantes. Y quiero aclarar que mucho de lo que pasó en esta situación fue porque nuestra querida amiga Courtney, ¿no?, también, es que ¿qué pasa? Esperen, o sea, aquí hablan en serio. Con The Beatles fue Yoko Ono. Con los Sex Pistols fue la morra esta que no me acuerdo cómo se llama, o sea, fue el nombre. Y aquí en Nirvana fue la Courtney. ¿Qué más? O sea, ¿qué necesitamos para que al rato también en esta banda nueva coreana BTS también ya también tendrá su Yoko Ono? Espero que no pronto. Ya se nos había pasado la pista. Ya me quedé aquí mucho rato. Pero ya llegamos al último, que son homenajes y explotación póstuma. Después del fallecimiento de Cobain, hubo discusiones sobre cómo se manejó su legado y cómo se utilizaron grabaciones y materiales inéditos, lo que llevó a debates sobre la explotación comercial. Y aquí es donde viene mucho este tema de pues de lo que Courtney hizo con la imagen de Nirvana, la estaba ahí explotando definitivamente, pero pues uno, ¿qué puede decir, no? De hecho, Dave y Chris, pues cada uno tomó su camino, hizo lo que pudo. Desconozco si se reciben regalías de ello, quiero pensar que sí, pero parte de su herencia lo recibe su hija. Es lo que sé, y hace poco que hicieron el documental que ella misma hizo para su padre, pues digo, no he tenido la oportunidad de verlo, y sí pensé que sería una buena opción hacerlo para este programa, pero no quise como contaminar lo que yo sé de Nirvana, la visión que yo tengo a través de lo que ella puede haber presentado, ¿no? Entonces, mejor después lo veo, y si les parece bien, les cuento en otro programa. Ok, ya me extendí mucho. Vamos a escuchar Hershey Pet Box y Wreck Me. Vamos y regresamos para hablar de nuestro último bloque y a ver qué más sale. No se vaya.
Inside your heart-shaped box, oh. Y regresamos a Ecos del Chihuahua.
Hola, hola, soy Yara Venegas y nos vemos los sábados en el Tren Cultural a las 11 a.m. horario Tijuana o a la 1 p.m. horario Ciudad de México, solo en Vox Platinum, enamorando tus sentidos.
Hay atajos para la felicidad y el baile es uno de ellos. Así que ven a ser feliz y bailar conmigo todos los miércoles en De Tropicana al Rodeo. Te invita Nora Rodríguez por Vox Platinum, enamorando tus sentidos.
Vox Platinum, enamorando tus sentidos.
Ya estamos de regreso después de oír estas canciones emblemáticas y bueno, vamos a platicar acerca de el MTV Unplugged en Nueva York, que fue una de las presentaciones más emblemáticas en toda la historia del MTV, si no es que la mejor presentación que ha tenido hasta la fecha este programa desenchufado. Aquí Cobain, como les comentaba, mostró una fragilidad emocional bastante interesante y se puede ver en la presentación. De hecho, pueden ustedes ir a buscar en YouTube y ver el concierto completamente gratis. Y pueden ver las expresiones que tenía Kurt Cobain, hicieron un arreglo bastante acertado. Incluso la vestimenta que lleva cada uno es bastante sobria. Me gustó muchísimo y pues bueno, ya aquí llegamos al año de 1994 y hablar del 94-95, obviamente con el suicidio, entre comillas, de Kurt Cobain. Aquí obviamente pues marcó el fin abrupto de la banda, como muchos dirían, o como diría nuestra querida Aida, el triste epílogo de la historia de Nirvana. En abril de 1994, la música y el mundo quedaron conmocionados por la noticia del fallecimiento de Kurt Cobain. Su muerte fue el resultado de un aparente suicidio en su hogar en Seattle. La noticia dejó a sus fanáticos, amigos y la industria musical en un estado de shock, poniendo fin de manera abrupta a la carrera de Nirvana. Después de la muerte de Cobain, los miembros restantes de la banda se retiraron de la vida pública por un tiempo. Dave Grohl, el baterista de Nirvana, comenzó a trabajar en su propio proyecto musical que eventualmente se convertiría en la exitosa banda Foo Fighters. Chris Novoselic, el bajista, también se embarcó en varios proyectos musicales y actividades benéficas. A medida que avanzaba en 1994, se lanzó el MTV Unplugged in the New York, un álbum en vivo que capturaba la actuación acústica icónica de Nirvana grabada meses antes de la muerte de Cobain. El álbum fue recibido con elogios y sirvió como un testimonio conmovedor de la habilidad musical y emotiva de la banda. En 1995, los miembros sobrevivientes de Nirvana decidieron lanzar una compilación titulada Nirvana, que incluía varias canciones inéditas y rarezas. La recopilación ayudó a reservar el legado de la banda y a mantener viva la memoria de Kurt Cobain. El legado de Nirvana continuó creciendo en los años siguientes, con su influencia extendiéndose a través de generaciones de músicos. La banda y su música siguen siendo reverenciados por su impacto en la música y su capacidad de expresar las luchas y emociones humanas de una manera cruda y auténtica. Ok, yo les dije que les tenía chisme. Pues vamos a hablar de algo que pasó muy interesante. Esperen, déjenles justo aquí. Ok, me encontré haciendo búsqueda de información como datos curiosos de Nirvana la siguiente nota periodística, ¿vale? Esto pasó hace poco y nos genera ahí como que, ok. Les voy a leer tal cual la nota está extraída de... ahorita les digo qué página. Y de hecho, si gustan, les voy a dejar el archivo para que los que sepan English with English lo puedan leer. Ok, la nota dice así. En el 2021, el FBI desclasificó los archivos sobre la muerte de Kurt Cobain. Aunque desde el principio dieron por hecho que se trataba de un suicidio, investigaron para descartar que fuera un asesinato y así lo hicieron. Desde que murió hoy, hace 29 años, las teorías conspirativas sobre su muerte no han hecho más que aumentar. Los fans tiraron de imaginación e inventaron conspiraciones de todo tipo. Incluso han llegado a decir que el artista sigue vivo y que se le ha visto en varias zonas de Estados Unidos, como pasa con todos los artistas, la negación. Eso yo se lo metí. Ok, continuemos. El arma que se encontró al lado del cuerpo no tenía huellas digitales, por lo que supusieron que el asesino limpió la escopeta tras disparar. Las teorías sobre su muerte llegaron a salpicar a su mujer Courtney Love. Unos teorizaban con que el cantante murió mientras realizaba un juego sexual peligroso. Otros, en cambio, la acusaron de haberlo matado y haber escrito la carta de despedida haciéndose pasar por Cobain. Algunos fans han llegado a decir que el artista sigue vivo y que se le ha visto en personas de Estados Unidos. Ok, eso fue como la parte atractiva de la nota. Y sí, esta nota debería ser muy fácil de entender. Ya hace tiempo que no me emociono ni escucho ni creado música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces y se oyen los gritos del público, a mí no me afecta tal como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Simular que me lo estoy pasando al 100 bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar, decía la nota. Dos cartas provocaron que se empezaran a dudar de la investigación policial. Por un lado, una de ellas decía que a millones de aficionados de todo el mundo les gustaría que se aclararan de una vez por todas las incoherencias que rodeaban la muerte. Es triste pensar que una injusticia de una naturaleza pueda permitirse en Estados Unidos. Otra de las cartas que recibió el FBI teoriza con la idea de que la declaración de la muerte de Cobain como suicidio fue un juicio precipitado. Es lo que defiende el investigador Tom Grant, al que contrató Courtney Love para encontrar precisamente a su marido cuando desapareció semanas antes de su muerte. Durante los últimos años de su vida, Cobain luchó contra la depresión, diferentes enfermedades y su adicción a la heroína. Se solía mostrar incómodo y frustrado, como si no hubiese calara y se malinterpretara por el público. Ah, ok, ya ve. Se solía mostrar incómodo y frustrado, como si su mensaje no calara y se malinterpretara por el público. Semanas antes de morir, el artista sufrió una sobredosis por combinar champán con flumitrazepam. ¡Ay, güey! Perdón. Lo que provocó que estuviera en el hospital inconsciente. Días más tarde, Love alertó a la policía de que Cobain había querido suicidarse tras encerrarse en un cuarto con un arma, algo que él negó. Ojo con eso. El 30 de marzo, tras insistir mucho, el cantante ingresó a un centro de desintoxicación, pero se escapó esa misma noche. Por eso su mujer contrató al investigador Tom Grant para encontrarlo. Durante años, Grant ha teorizado con que Cobain fue asesinado en una conspiración orquestada por Love. Por eso considera que el caso debería reabrirse. Así lo ha mostrado en varios documentales del 2015 y del 1998. Sus fans podrían divagar sobre las posibles muertes de Cobain, que si fueron las drogas, que si fue su mujer o el propio Cobain quien apretó el gatillo. Pero lo que está claro es que desde hace 29 años, justo cuando su álbum In Utero le catapultaba a lo más alto, Cobain murió en aquella habitación. Y pues sí, de hecho, no sé, yo lo dudo mucho, porque en muchas notas que me he dado la tarea de leer a lo largo de los años, muchos teorizaban de que Kurt pues ya estaba en esta parte de que ya había tocado fondo, que también, ¿no?, este tema que decía, quería estar con su hija, que su hija no era lo más importante, y que de un día para otro decidiera como ya suicidarse, está cañón. Digo, no lo sé, todo está muy turbio. ¿Qué turbio que está todo esto? Pero en fin, así es. Así que vamos a escuchar, ya para cerrar este programa, About a Girl, la versión de MTV Unplugged. Bueno, más bien, todas estas son de MTV Unplugged. About a Girl, Where Did You Sleep Last Night? Y Tom. Así que con esto vamos a despedir nuestro programa, pero no se vayan, porque todavía nos queda ahí un tema bastante importante. Vamos a dejarles el top 10 del mes de julio para que no se lo vayan a perder. Yo me retiro. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco que nos hayan sintonizado aquí en Vox Platinum, en el podcast. Mi nombre es Ash Tobe Mejía y nos escuchamos en otra oportunidad. ¡Chao!
The pines, the pines, the sun. just happy. Think I'm just happy. My heart is broke. I have some blue. Help me heal. Mend it with you. We'll float around. Hang out on clouds. Then we'll come down. Have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Still the sun. Fall asleep. Wish away. So it's cheap. Lesson learned. Searching love. Soon will burn. Wake me up. I'm not like them. The sun is gone.
Estás escuchando Vox Platinum, enamorando a tus...
¡Ey! ¿Qué pensaron? ¿Que no iba a pasar nada? ¡Claro! Les voy a dejar para cerrar ya este programa de Man Who Sold the World, la versión de MTV Unplugged y obviamente Small Like Teen Spirit. Ahora sí, ¡vámonos!
We'll be right back. That was a David Bowie song.
We'll be right back.
Vox Platinum, enamorando tus sentidos.